Ya toca un mock draft. Ya toca un mock draft rumbo a la temporada o el draft 2024 más bien. Y el día de hoy, del pick número 1 al pick número 32, vamos a pronosticarlos. Aquí vamos. Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez, como todos los miércoles a las 5:30 de la tarde. Ya estamos listos para este programa especial porque, Dani, primer mock draft del año.
Primer mock draft del año, Maus. Ya se nos estaba haciendo cortito el tiempo. La verdad es que normalmente nos gusta hacer entre 2 y 3 mock drafts en lo que es la temporada regular, tío. En lo que es el camino al draft de la NFL, y ya tenemos que ser el primero, porque estamos a 20 de marzo, cada vez estamos más cerca de ese gran, gran momento en la temporada baja de la NFL, el cual, obviamente, durante toda la primera ronda del draft, ustedes lo pueden vivir aquí con nosotros en 4Downs.
Sí, y es un ejercicio que al final de cuentas lo hacemos con la conciencia de que hay gente con mejor información que nosotros, ¿no? Como los insiders, lo hacemos como que como este ejercicio para ir conociendo a los prospectos.
Es el mayor objetivo.
Ir también conociendo como las necesidades de que qué hace sentido para cada uno de los equipos y también los escenarios, ¿no? Porque luego uno ve tantos mocks en el internet que es difícil realmente seguirles la pista muy de cerca. Y bueno, el día de hoy como que es nuestra idea, ahora sí que hacer nuestra versión del 1 al 32 y espero que la disfruten y estén con nosotros a través de los comentarios, donde ya veo por ahí a Chava Vargas, ya veo a Carlos, ya veo a Javier, tenemos a Eder a través de Facebook. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. ¿Y qué les parece, damas y caballeros, si ponemos a los Chicago Bears are now on the clock?
Como llevan ya mucho tiempo, Maus, es muy sencillo, también importante, yo hago los picks nones, Maus hace los picks pares y así es como nos la llevamos. Y es muy sencillo, el primer pick tiene que ser Caleb Williams, siempre ha sido Caleb Williams, siempre se ha esperado que sea Caleb Williams. Sí. Llevamos, o sea, todo mundo, llevamos mucho tiempo diciendo esto, entiendo, hay mucha gente que te va a decir, Caleb Williams no va a ser bueno, Caleb Williams no va a ser bueno, yo no creo que Caleb Williams lo va a lograr. Y sinceramente es que el 99.99999% de esas personas no sabe evaluar talento. Y no le estoy diciendo que yo sea un experto evaluando talento, que yo me siento a ver 1000 horas de tape, no. Pero todos los expertos lo hacen y todos los expertos saben que Caleb Williams es el mejor prospecto que ha llegado como quarterback, quizás desde Andrew Luck, quizás desde antes de eso, es mejor que Joe Burrow, es mejor que Trevor Lawrence, de las expectativas que se tiene Caleb Williams, es un quarterback que tiene puntería élite, es un quarterback que tiene buen brazo, es atlético corriendo el balón, no va a ser un Lamar Jackson, pero te puede hacer bastante, bastante daño corriendo el balón, tiene buenas lecturas, los resultados están ahí, y lo que más importa es que llega un equipo que acaba de deshacerse de Justin Fields, y es probablemente el quarterback que va a llegar en el pick número 1 a la mejor situación de no sé cuántos años. Quizás sí. Andrew Luck con los Colts, que llega a un equipo que no debe haber sido el peor equipo en la NFL, pero lo fue por la lesión de Peyton Manning. Sí. Es raro que un equipo esté en esta situación como los Chicago Bears, que primero que nada no fueron el peor equipo de la NFL el año pasado. Fueron el noveno peor. El peor fue Carolina, pero tienen el pick por el trade.
Y es a lo que iba, ¿no? O sea, tampoco decir que los Bears es la gran cosa, porque evidentemente no lo son, pero no son el peor equipo necesariamente de la NFL. Caleb Williams, creo yo, ha tenido tanto hype porque cuando te están comparando con Patrick Mahomes, es algo que va a generar controversia sí o sí. Pero cuando ustedes escuchen las comparaciones a Mahomes, no lo vean como que te están intentando vender que va a ganar 4 Super Bowls en 5 años, porque no es lo que están intentando decir. Lo que están intentando decir es que Caleb Williams hace 2 cosas que hace Patrick Mahomes que te hacen un super prospecto en la NFL, no importa cuál sea tu contexto. 1, tiene un cañón en el brazo, es un muy buen brazo. Sí, puedes hablar de cómo lee coberturas, puedes hablar de muchas otras cosas. Eso se enseña, eso se aprende. El brazo, ¿lo tienes o no lo tienes a estas alturas del partido? Y Williams tiene un cañón al cual no tiene que estar plantado, que creo que esa es la parte 2, ni siquiera para tener un gran lanzamiento de 50 yardas. Es decir, no tiene que tener la técnica perfecta de 2 pies en el suelo, ahora sí que el back foot, todo ese follow through, como le dicen, de lanzar con la cadera en vez de con el brazo. Todo eso, obviamente, la mejor versión de Caleb Williams va a ser cuando tenga esas circunstancias, pero cuando tenga que extender la jugada, cuando tenga que correr, sea a su izquierda, sea a su derecha, Caleb Williams simplemente puede saltar, flotar y dar el muñecazo, ¿no? Como le dicen, de que con la pura muñeca parece disparar un cañón. Entonces, eso me encanta. Creo que es lo que lo hace tan especial. Quarterback número uno. Creo que estoy contigo en que va a ser lo que va a pasar, ¿no?
Sí, es lo que tiene que suceder, así es.
Tan es así que ya se deshicieron de Justin Fields y todo.
Y es de las cosas más inapostables en la historia en este momento. Ajá. Que Williams, primer pick del draft.
Donde empieza a haber un poquito más de duda.
Se pone muy interesante.
Es en el pick número 2. Porque Commanders va a ir por quarterback. Commanders ya se deshizo de Sam Howell, trajeron a Marcus Mariota, y es muy obvio que Marcus Mariota no es su apuesta en la posición de quarterback. La pregunta es, ¿quién te llevas? ¿A quién te llevas? Está Drake May, que en este caso es a quien le vamos a dar, por cierto, spoiler alert. Jaden Daniels de LSU, J.J. McCarthy de Michigan, son como el top 4 de quarterbacks en el orden que muchos quieran cambiar por ahí. Drake May sí está lejos, evidentemente, de Caleb Williams, pero cuando hago la descripción del brazo que acabo de hacer y cuando hago la descripción de hacer jugadas y extender y todo eso, también pienso en Drake May. Parece que no, pero May tiene muchas jugadas en las que de repente salta y está yendo a la derecha y pone un pase perfecto a un receptor cruzado. Lanza con anticipación, es muy ágil. Además, la verdad es que Drake May para los Commanders a mí me hace mucho sentido. La contraparte, creo yo, podría ser Jaden Daniels, perdón. Claro, pero sí. Creo que si eres Commanders, quieres un prospecto más refinado para lanzar el balón. Es la ofensiva de Cliff Kingsbury. Creo que no es un coordinador ofensivo que necesariamente vaya a tener a su quarterback corriendo. Digo, sé que suena raro porque Kyler Murray, Johnny Manziel y todo, pero creo que Cliff Kingsbury en el fondo es air raid y quiere lanzar el balón. Entonces, me gusta más Drake May para los Commanders y se los doy aquí.
Y un Drake May que el año pasado, entrando a la temporada 2023, Drake May estaba mucho más pegado a Caleb Williams en muchos analistas, pero tiene una temporada 2023 un poquito como que negativa, por así decirlo, pero venía un 2022 donde simple y sencillamente la rompió, 38 touchdowns, más de 4,300 yardas, pero viene lo mismo que muchas veces sucede en el colegial, salía de sus receptores, salía de linieros ofensivos, entonces tiene un 2023 un poquito ahí como que metiéndose un poquito la pierna, metiéndose un poquito el pie, y aunado también a que Caleb Williams sigue siendo Caleb Williams y que Jaden Daniels aparece en el mapa. Jaden Daniels no estaba para estar en la conversación de ser el segundo quarterback seleccionado en el draft, pero tiene un 2023 que termina siendo el trofeo Heisman y por eso entró todavía en esta contienda contra Drake May de quién va a ser el quarterback seleccionado en el número 2, pero Drake May que en el número para Commander suena como que ahorita todos están cantando que va a ser Jaden Daniels. Se está cantando tanto que me causa ruido.
¿A Commanders, dices tú?
Sí, a Commanders. Se está cantando mucho Commanders, pero yo digo...
Pero no sé, creo que está muy variado todavía.
Sí, está variado todavía. No hay mucha decisión, pero de que Commanders va por quarterback. O sea, los primeros tres picks están garantizados quiénes van a ser. Nomás el 2 y el 3 es el que no sabemos.
Ajá, estoy de acuerdo. Spoiler alert de parte de Dani, por cierto. Pero bueno, comentario respecto de lo que dijiste del 2023, de Drake May dando el bajón. Yo he visto poco video de Drake May, pero sí llevo como 2 juegos, 3 juegos. Y digo, aparte de ver la temporada colegial en vivo obviamente, sí. North Carolina apestaba.
Sí.
La línea ofensiva apestaba, los receptores apestaban. Obviamente perdió a Sim Richards, por ejemplo, su tackle del 2022 al 2023. Hubo otras bajas importantes. Josh Downs.
Que la rompió con los Colts.
Dio un bajón North Carolina y creo que parte de lo que ves en el video es Drake May salvando a su equipo una y otra vez. O sea, cada juego North Carolina tiene una oportunidad por Drake May. Así que creo que por eso da el bajón y creo que eso podría verse también como una buena señal, ¿no?
Así es, Mos. Tenemos unos cuantos comentarios. Dice Ruiz que saludos, ya hacen falta quarterback élites en la conferencia nacional y que Caleb Williams puede ser uno de ellos y con Jordan Love cree que también puede ser. Saludos también José Casares. Octavio Gómez que nos pregunta un poquito los Steelers, las contrataciones. Se me hace que tenemos muy corto el tiempo el día de hoy, Mos. No sé si quieres comentar algo rápido.
No,
pues al final... O esperar al final a ver si... Ahorita hablaremos del pick de los Steelers y creo que podemos entrar un poquito más en los movimientos que han hecho.
Lo que sí hablamos de la principal, creo yo, que es la de Russell la semana pasada, por si quieren ver también ese programa, fue antes del trade de Justin Fields. Pero bueno, pick número 3, Patriotas de Nueva Inglaterra. Dani, tus Patriotas en el 3.
Y Nevares nos dice que prefería a Marvin Harrison para los Patriots, pero simple y sencillamente no puedes hacer nada si no tienes un quarterback. Los Pats van a quedar con Jaden Daniels en este escenario. ¿Va a ser Daniels o va a ser May? Cualquiera de los dos, al menos que simple y sencillamente a uno de estos dos jugadores New England no les guste y estén 100% convencidos de que no va a ser un buen quarterback y es el que les sobra, entonces prefieren irse por Marvin Harrison. Pero Jaden Daniels viene de ser el ganador del trofeo Heisman la temporada pasada, completando el 73% de sus pases, pero al mismo tiempo teniendo más de 11 yardas por intento de lanzado. Es un jugador que te abre el playbook, porque es un coreba que te puede hacer daño por las dos vías, te puede correr el balón, te puede lanzar el balón, y aparte de todo, a pesar de que se ve flaquito Jaden Daniels, es mucho más agresivo en el contacto de lo que podrías esperar. Igual y no es lo mejor de todo en la NFL, pero por lo menos sabes que tiene ese otro extra. En sus dos temporadas en LSU, 57 touchdowns por pase, 21 touchdowns por tierra. New England ha hecho buenos movimientos en la agencia libre este año. Está en la nueva era con Gerard Mayo como el head coach. Todo esto, todo lo que está haciendo New England, como todo lo que está haciendo Commanders, como todo lo que está haciendo Chicago, no importa si no tienes a tu quarterback, si no le atinas al quarterback. Así que los Patriots tienes que hacer esto, porque igual y no vuelvas a estar en esta situación de tener uno de los primeros 2-3 picks del draft en una clase que tienes la posibilidad de llevarte un quarterback franquicia en esta situación. New England tiene que tomar este jugador a pesar de tener al talento más seguro del draft en Marvin Harrison todavía disponible.
Me gusta mucho el pick. Creo que Jaden Daniels, una de las cosas que se ha malentendido sobre su alza como prospecto es que Jaden Daniels no necesariamente sale de la nada. Estoy de acuerdo con Dani en que en 2023 se posiciona ya como ese super prospecto, pero Jaden Daniels desde al inicio de su carrera colegial era un jugador muy interesante. Arizona State da la sorpresa en contra de Oregon, el número 6 en su año de novato. Luego lo ves en 2022 empezar a jugar muy, muy bien. Y mucho de lo que ves en video en 2023 lo ves también en 2022. Jaden Daniels, cuando lo comparan con cómo corre con Lamar Jackson, creo que hay un poco de veracidad a eso, o sea, porque sí es muy similar el estilo que trae Jaden Daniels. Me gusta el pick número 3. Y ahorita mencionaban a Marvin Harrison Jr. Y en el número 4 lo tenemos. No lo podíamos sacar. Arizona se lleva a Marvin Harrison Jr., que ustedes obviamente saben de quién es hijo, ¿no? De Marvin Harrison, pero no es cosa de renombre, ¿eh? No es cosa que nada más lo quieran seleccionar porque su papá es una leyenda, salón de la fama y todo eso. No es el tema con Marvin Harrison Jr. El tema con MH, o como lo abrevian luego en inglés, MHJ, ¿no? Es que es un jugador que te puede generar separación con sus pies, es veloz, tiene aceleración, puede ganarte bolas competidas, como le dicen, ¿no? 50-50. Es un jugador que realmente no hay un pero que ponerle. El tamaño es prototipo. Todo lo de Marvin Harrison Jr. es tan perfecto que el año pasado, cuando la gente hablaba de CJ Stroud, cuando la gente hablaba de Jackson Smith and Jigba, prospectos de Ohio State, primera ronda los dos, obviamente CJ Stroud, segundo pick global, la conversación se desviaba a Marvin Harrison Jr. Dicen que los scouts en el Pro Day de CJ Stroud hablaban más de Marvin Harrison Jr. que de CJ Stroud. Y sí, también da el bajón en las estadísticas, pero bueno, se fue Stroud a la NFL y cambió de quarterback, y el quarterback de Ohio State no la armó mucho, que digamos, la temporada pasada. Así que realmente Marvin Harrison Jr. creo que es una realidad. Lo que sí creo, sin embargo, y no lo hacemos nosotros en nuestros mocks, a menos de que lo pongamos como una intención desde el principio, creo que este pick puede estar en venta. Sí. Obviamente un equipo como Minnesota, que hace un intercambio para hacerse de la selección 23, ya teniendo la 11, podría como que empezar a mostrar que tienen la intención de subir por un quarterback y quizás se quieran saltar a equipos como los Giants en el 6. Así que aguas con este pick, puede estar a la venta. La pregunta es, si eres Arizona, ¿qué tanto te gusta Marvin Harrison Jr.?
Y ya tienes tú dos primeras rondas aparte, porque tienes una primera ronda de los Houston Texans, entonces dices, ok, ¿de qué tanto quiero realmente brincar un poquito para atrás y dejar ir un talento como Marvin Harrison Jr., que es uno de los más seguros que hay en los últimos drafts? Ahora, respecto a eso, Javier Reguero Pérez dice que nos compra los primeros 3 picks, pero que no compra tanto la idea de los Vikings subiendo por J.J. McCarthy. Es un rumor que ha estado bastante fuerte. Nos saluda desde España. Yo sí creo que los Vikings van a intentar brincar sí o sí, pero últimamente como que empieza a parecer que es más con el pick de los Chargers. Pero veamos que hablando de los Chargers, son los que están a continuación en el draft. Y los Chargers, Mouse, se tienen que llevar el segundo mejor receptor en este draft, que es Malik Nabers. Simple y sencillamente, no tienes receptores en este momento si eres Justin Herbert. Tienes a Quentin Johnson y a Joshua Palmer. Mike Williams, cortado, firma con los New York Jets esta semana. Keenan Allen, lo mandas a los Chicago Bears porque no quiso tomar un recorte de sueldo. Qué bueno que no quiso tomar un recorte de sueldo con un equipo que no son los Chiefs de Kansas City, no eres los 49ers de San Francisco, no eres un contendiente de todos los años. Quiso seguir cobrando, se vale. Entonces, Malik Nabers, para mí, la razón de que es él en lugar de otro receptor es que es uno de los más veloces que vas a tener. Que sí, obviamente está Saving Worthy de los Longhorns, que ha sido el receptor y el jugador más rápido en la historia del Combine en las 40 yardas, pero no está el calibre de ser el pick número 5. Necesitas a alguien que te extienda el campo, porque necesitas empezar a explotar cada vez más el brazo importantísimo y superpotente que tiene Justin Herbert. En este momento no tiene receptores y creo que Malik Nabers debe ser la selección.
Es una gran pareja, ¿no? Cuando tienes un jugador que puede ganar así vertical y un quarterback que puede lanzar como lo hace Herbert. Dicen que empieza a sonar en la NFL entre scouts y todo, que Nabers y Marvin Harrison Jr. que no están tan lejos uno del otro. Y eso te habla mucho de Malik, creo yo, más de lo que te habla de Harrison.
Y Nabers en 2022, más que es cuando tuvo que jugar un poquito más en el slot también. Uh-huh. 35 recepciones en el slot, 37 recepciones como fuera de los números. Ambos números incrementan, o sea, sus números totales en la temporada del 2023, pero es importante como no es solamente un jugador que tienes que utilizar en el exterior, sino y puedes pensar en un CeeDee Lamb, que lo mueves mucho, que CeeDee Lamb lo puedes mover. Nabers puede ser esa situación.
Siguiente pick es uno difícil porque ahorita con lo que mencionábamos no creemos que va a haber un intercambio entre el 4 y el 5 por algún equipo subiendo, brincando a los Giants. Pero en este escenario, J.J. McCarthy le cae a los Gigantes y nos vamos con J.J. McCarthy. Es una situación curiosa para los Giants porque ya estás manejando el contrato de Daniel Jones, del cual claramente te estás arrepintiendo. Fueron uno de dos equipos que habló con Russell Wilson después de su salida del equipo de los Broncos de Denver y firmaron a Drew Lock por $5 millones garantizados. Esto nos dice dos cosas. No es tan fácil que no tienen igual y tan claro que quieren ir por un quarterback en el draft, porque si no, no estarías y no hubieras firmado a Drew Lock, en mi opinión, no hubieras hablado con Russell Wilson. Pero también nos dice una verdad muy incómoda que está viviendo Nueva York, que es: no creen que Daniel Jones sea el tipo. Creo que se equivocaron con ese contrato. Creo que ahorita se arrepienten de ello. Hay una declaración del general manager de los Seahawks que da a entender que Giants está buscando cambiar de quarterback. Y quizás habló un poquito de más el general manager de Seattle, que obviamente, bueno, Drew Lock termina de Seattle para los Giants y por eso existe esa conexión. Igual le habló de más, pero ahí hay varias pistas, creo yo. Si J.J. McCarthy le cae a los Giants, creo que también estamos hablando de una buena selección, una buena apuesta. ¿Cuál es el tema de McCarthy y por qué probablemente han visto muchas opiniones controvertidas al respecto? Es un jugador que no le pidieron que lanzara mucho. Al siguiente nivel, Daniels, May, Caleb Williams, cada uno de ellos lanzó más de 400 pases. J.J. McCarthy está por debajo de los 300. O sea, hay más de 100 pases de diferencia entre J.J. McCarthy y todos los demás, hablando nada más de la temporada 2023. El tema es que cuando sí le pedían lanzar a McCarthy, ¡wow! O sea, tenía un gran brazo, tenía una gran anticipación. El otro día platicaba con saludos a nuestros amigos de Game Managers Podcast, Luis Obregón y Jorge Tinajero. Platicaba de una jugada contra Ohio State en la que va cruzando el receptor y va entre el safety y el cornerback, en pocas palabras, para no durar más tiempo, como desmenuzando la jugada. En el hueco perfecto, uno de los mejores pases de la temporada pasada, J.J. McCarthy, creo yo, me llama mucho la atención. Y además, caes en una oportunidad en la cual pues no tienes que ser titular de inmediato. Entonces, si tu falta de experiencia te está afectando para meterte al campo, tienes tiempo, ¿no? O sea, porque está Daniel Jones, está Drew Lock, se la pueden llevar tranquilos los Giants.
Se la pueden llevar tranquilos los Giants. Yo, todo obviamente esto de que Giants quiera llevarse un quarterback en el pick número 6 va a depender de que estén O sea, no es un equipo que esté desesperado por un coreback en la situación de que tienes dos corebacks serviciales en tu roster en este momento y uno al cual estás pagando 40 millones de dólares. Entonces no es tan sencillo nomás ir por otro coreback, nomás porque sí. Si están enamorados de J.J. McCarthy, ven y se dan cuenta que, oye, este es un gran prospecto y que deberemos de tomarlo. Sin lugar a dudas, es una cosa posible que llegue a suceder. Y más que respecto al error de contrato de Daniel Jones, nomás está exponenciando con los contratos como el de Baker Mayfield que firmó en este offseason. Entonces, Giants, el cuarto quarterback seleccionado en los primeros 6 picks, se va con J.J. McCarthy, y en una gran clase de linieros ofensivos, el primero se va en el pick número 7, y estamos hablando de Joe Alt, el tackle izquierdo de Notre Dame. 33 inicios como tackle izquierdo en el fútbol americano colegial, lo cual es más de 2 temporadas, y en todos esos inicios solamente aceptó 16 presiones al quarterback. Los Titans tienen a Will Levis en su segundo año. Todavía no saben quién es Will Levis. Acaban de hacer el cambio de head coach con Brian Callahan, como que para vamos a exponenciarlo a él. Traes a Calvin Ridley en esta ofensiva, lo firmas a un contratazo. Es contrato igual y sobrepagado para algunos, pero por lo menos necesitaba resolver la posición de receptor a un poquito largo plazo, por así decirlo. Tienes a Hopkins ahí también, veamos qué es lo que sucede, pero necesitabas mejorar sí o sí la posición de tackle y la posición de la línea ofensiva, porque fueron el segundo peor en sacks permitidos por cada dropback, es decir, por cada jugada de pase, en el 2023. Horrible la protección de quarterback, horrible en todos lados, y Joe Alt, uno de los mejores linieros ofensivos, uno de los mejores prospectos en este draft, te cae en el 7 y me parece una decisión muy sensata.
Tienes que irte por él, ya le apostaste a Will Levis, ya le apostaste a la ofensiva, a Brian Callahan, como lo decías, 2 metros de estatura, todo lo tiene Joe Alt, creo que es tu mejor apuesta, y creo que hay muchos jugadores en la línea ofensiva, como lo decía, se van a ir muchos tackles en esta línea ofensiva, y como que hay unos que tienen el problema de que igual en protección de pase no son tan buenos, o igual en bloqueo terrestre no son tan buenos. Joe Alt es la apuesta más segura entre esas dos, y por eso creo que va a ser el primero seleccionado, estoy de acuerdo.
Y José Torres Andrade dice que Joe Alt es para Dallas, Dani. Me siento yo, como fanático patriota, se siente extraño estar viendo a los mejores talentos, sí. Y entiendo que los fanáticos de Cowboys, entiendo que es llamativo querer ver a los mejores talentos y mezquinarlos en tu equipo, pero es difícil que esto suceda.
Es muy,
cuando estás seleccionando fuera del top 20.
Esa parte es muy chida. Yo me la pasé muy bien la temporada baja del 2016 cuando tenían el pick número 4 y cuando Micah Parsons 2021, obviamente sufres mucho para llegar a ese punto, sí. Pero está muy genial hablar de los mejores prospectos.
Sí, está muy padre.
O sea, de que cuando te toca el 24, por ejemplo, en este caso de Cowboys, es como que vamos a ver qué nos cae, ¿no? O sea, como sí, que ni vale tanto la pena
predecirlo. Pero yo no les va a caer.
No, ese sí no nos va a caer.
No les va a caer. A menos que salga un video similar del Hermitancio.
Pick número 8, y si no me equivoco, este sería el primer pick defensivo del draft.
Así es.
En el número 8, Atlanta, que ya se llevó a su quarterback, entonces se queda sin ese pendiente, invierten en Kirk Cousins, ahora se llevan al mejor defensivo en este draft, o posiblemente el mejor defensivo, el cazacabezas Dallas Turner de Alabama, que parece tenerlo todo como suelen ser estos prospectos, de Alabama, ¿no? Sobre todo en la línea defensiva. Es un jugador que sí, se va en el 8, pero si no fuera por los quarterbacks, estaríamos hablando de un jugador top 5 en cuestión de talento. Es un defensivo que tiene las estadísticas, tiene la explosión, tiene el video en el cual te muestra contra qué calidad de linieros ofensivos lo ha hecho. Además, porque hay que decirlo, la SEC sí es diferente esta conferencia en el fútbol americano colegial. Lideró esta conferencia en capturas la temporada pasada. Y es simplemente uno de esos jugadores que dices, definitivamente se va a ir en el top 10 de la primera ronda. Creo que hay muy pocas dudas al respecto. Dallas Turner, además, a una posición en la cual Atlanta sí tiene cero respuestas, en mi opinión, por ahí. Tienes que irte por un defensivo de este estilo en algún punto. Y bueno, pick número 8 se llevan al mejor, Dallas Turner.
Sí, la ofensiva está lista con las contrataciones que hicieron, y no solamente de Kirk Cousins. La línea ofensiva está bien. Realmente el juego terrestre vas a tener a Bijan Robinson. Estás muy armado de ese lado. Ahora tienes que darle a Raheem Morris, tu nuevo head coach, que es de mentalidad defensiva, ese otro cazacabezas. Y para mí Dallas Turner en esta situación es algo ideal. Y hablando de defensivos, en el pick número 9, los Chicago Bears están una vez más en el reloj. Y en esta vez se van a llevar a Jared Verse, el cazacabezas de Florida State. No sé si el traer a Keenan Allen lo saque por completo en este momento de un jugador como Romeo Odunze, el receptor de la Universidad de Washington. Pero ahorita creo que si eres los Jets, si eres los Bears, el año pasado trajiste a Montez Sweat como tu cazacabezas principal. Y de todos modos así, conseguiste apenas 30 sacks como equipo en el 2023, necesitas mejorar, necesitas darle a esa segunda pieza. Yo quería que fuera Daniel Hunter en la agencia libre, no fue él, no se quedaron con ese jugador, entonces yo creo que tienes que ir por alguien como Jared Verse, que tiene mucho potencial, igual y no ha sido súper estable y no ha sido súper consistente, pero igual y no necesitas como que ese súper refinado en este momento, porque ya tienes a Montez Sweat, necesitas a alguien que tiene ese potencial de ser un hombre del mismo calibre de Montez Sweat y tener esa dupla para destrozar a los equipos rivales. Obviamente línea ofensiva también podría ser el pick, pero en ese momento yo creo que Chicago le da uno la ofensiva y uno la defensiva en sus primeros dos picks.
Después tenemos uno de mis picks favoritos de toda esta simulación que hicimos Dani y yo, en el pick número 10, los Jets de Nueva York, con un Aaron Rodgers que está de vuelta, con un equipo que ya tiene piezas como lo es Garrett Wilson, por ejemplo, una línea ofensiva más que reforzada también en la agencia libre, se llevan a Rome Odunze. Rome Odunze, la verdad es que es uno de mis jugadores favoritos del año pasado y del antepasado en el fútbol americano colegial, un receptor que con Michael Penix en la Universidad de Washington brilló porque toda la ofensiva de Washington era lanzar por fuera, lanzar a los números, ganar 1-1 y simplemente ser un jugador que es mejor que el cornerback rival. Y ese es el video que ves con Rome Odunze también. Todo el tiempo son balones que pueden ser 50-50, pero él los hace parecer un 90-10 en realidad en el terreno de juego. Tiene el tamaño, tiene la extensión de brazos, corre bien rutas, o sea, no es un jugador que nada más gana por ser físico y todo eso, sino que realmente es refinado con sus habilidades como receptor. Rome Odunze, creo yo, en realidad está en un año en el cual hay otros dos receptores muy geniales, pero sería el número uno en muchos de estos drafts que hemos visto últimamente. Y me encantaría que Jets fuera como que, ok, refuerzo todavía más la ofensiva con Rome. Creo que sería un gran pick.
Sí, porque Mike Williams no es tampoco como que una apuesta súper segura. Sí, lo firmaste como esa póliza de seguridad por si no te llega un receptor, pero necesitas seguir sumando el otro prospecto.
Y son similares, eso sí es buen punto, similares.
El otro prospecto que me gustaría para este pick es el que tienes para el número 12, que ahorita estaremos dando, pero antes de continuar vamos con el 11º pick del draft, el cual es de los Minnesota Vikings. Recuerden, amigos, si les está gustando la transmisión y el video, denle like, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales, cada like a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir llegando a más y a más personas y esta comunidad de 4Downs siga creciendo. Estamos cerca de los 11,000 seguidores en Facebook, cerca de los 5,500 suscriptores en YouTube, así que muchísimas gracias a todos los que nos han estado apoyándonos. En el pick número 11, la selección que menos me gusta de toda nuestra simulación, pero me forzaste a hacerla una vez que te llevaste a J.J. McCarthy en el sexto. Bo Nix, quarterback de Oregon, termina siendo el seleccionado, el quinto quarterback en los primeros 11 picks. Es muy difícil ver a Bo Nix siendo seleccionado tan pronto, pero como hemos dicho, no vamos a hacer trades en este draft. Para eso los Vikings ya tienen dos picks de la primera ronda, porque van a intentar brincar y subir para llevarse a J.J. McCarthy, pero en esta situación no podemos hacer eso. Creo que Minnesota no puede entrar a la temporada del 2024, con su plan siendo Sam Darnold como tu quarterback titular. No creo que exista ese universo y creo que tienen que llevarse a Bo Nix en el pick número 11 para esta situación y ver qué puede sacarle a un jugador que titular por demasiados años en el fútbol americano colegial, casi como Stenson Bennett, nos empezamos a burlar de él, y tiene como que sus altibajos, pero pues al final de cuentas, si Sam Darnold es tu quarterback número uno, necesitas a alguien más.
Sí, estoy muy, muy intrigado por cuál es la filosofía de Minnesota en este, porque si no subes en el draft, igual y también puedes ver a Penix o a Nix en el 23, porque uno de los dos te va a llegar, pero también depende de qué esperen ellos de este draft. Pick número 12, el que decías que te gustaba también, y un equipo que también es candidato a ir por quarterback, pero en este caso no lo hacemos así, Brock Bowers, ala cerrada de Georgia. Cuando ustedes ven a Brock Bowers jugar, y es en serio, quizás no piensen que es una ala cerrada. Y ese podría llegar a ser un problema para muchos equipos que no tiene el tamaño de una ala cerrada, pero lo que hace a Brock Bowers, es que es más como un receptor. O al menos estadísticamente así lo parecía. También en el campo se formaba como un receptor de slot interno, pero un poquito más abierto, no necesariamente pegado a la línea ofensiva con tres puntos en el suelo. Brock Bowers es el típico ala cerrada que llegamos al draft y le decimos que es una arma ofensiva más que cualquier otra cosa. Ya se ha convertido en eso en 2024 y Brock Bowers lo hizo de verdad de una manera muy genial en la temporada 2023 con Georgia, después de que se va Darnell Washington a los Steelers en el draft. Brock Bowers adopta ese rol y lo hace muy bien. Es físico, está dispuesto a bloquear, que luego los scouts siempre han dicho que con que un jugador esté dispuesto a bloquear, con que en otras palabras, igual en términos más mexicanos, con que no le saque al bloqueo, es un jugador que, ok, le puedes marcar la palomita en el bloqueo al ala cerrada. Pero igual el tamaño es un tema, sin embargo, bueno, nueva era ofensiva en Denver ahora que no tienen a Russell Wilson, igual y tener un arma de este calibre ahí, es difícil dejarlo pasar en el pick número 12.
Mínimo 50 recepciones en cada una de sus 3 temporadas en el fútbol americano colegial, y es por mucho mejor a la cerrada de la clase. Es por mucho mejor a la cerrada de la clase.
Por entonces, mucho.
Si quieres una ala cerrada, te tienes que llevar a Brock Bowers antes de que se lo lleven. Pick número 13, tenemos a Las Vegas Raiders seleccionando. Ahorita nos preguntaban si es cierto el rumor de Dak Prescott al equipo de los Raiders. No creo que sea cierto, no lo he visto en ninguna fuente creíble. No. Entonces, nos quedamos con el equipo de los Raiders, quienes traes a Gardner Minshew en un contrato de un año, tienes a Aiden O'Connell en su segundo año, necesitas mejorar la línea ofensiva, no tienes tackle derecho más en lo que va de la temporada, y no importa quién sea el quarterback que vas a tener, necesitas a alguien como J.C. Latham de la Universidad de Alabama para jugar ahí. Tiene 27 juegos como tackle derecho en la Universidad de Alabama, es un gigante y realmente te ayuda mucho en el juego terrestre en un equipo de los Raiders que viene una era nueva en el juego terrestre después de la salida de Josh Jacobs. Pero todos con Josh Jacobs el año pasado fueron uno de los peores equipos en yardas por acarreo porque no tenías una buena línea ofensiva. Latham llega a poderte bloquear excelentemente bien por el juego terrestre y aparte tienes muchas posibilidades de seguir desarrollando su protección de pase, así que veamos qué termina sucediendo por ahí. Pero el equipo Raiders le surge más talento en muchas posiciones y ya no hay quarterbacks en un momento dado. Entonces, J.C. Latham de Alabama Mouse se convierte en el primer en otro liniero ofensivo seleccionado en el draft.
Sí, me gusta también esa selección. Y luego en el pick número 14, damas y caballeros, y algunos los estoy pasando rápido porque también, sí, si no vamos a durar 3 horas aquí, ¿no? Pick número 12, perdón, 14, nos vamos con otro liniero ofensivo y esta vez es un equipo de Santos que dice, me equivoqué. Hace años que seleccionan a Trevor Penning, un jugador que era como que muy apasionado al punto de que podría llegar a ser marrano cuando era fútbol americano colegial. Igual y ese problema no se ha presentado tanto en la NFL, pero no te ha dado las soluciones tampoco. Y Santos está en este tema de reconstrucción, pero rara, ¿no? O sea, porque siguen teniendo problemas en el tope salarial, como que no se deciden a picar el botón de autodestruir todo y a empezar de cero, sino que viven como que en un punto en medio. Línea ofensiva me hace mucho sentido en este caso. Tyles Fuaga, que muchos ven como guardia, yo sí lo veo un poquito más como tackle. Muchos lo ven como guardia por el tamaño. Creo que Tyles Fuaga sería el tackle de izquierdo del futuro para el equipo de los Santos.
Y si bien no es el tackle izquierdo, lo puedes mover a tackle derecho, que es su posición primordial, pero puedes mover a Ramsey, que es la posición de tackle izquierdo, similar a lo que están haciendo el equipo de los Bucks con Tristan Wirfs, que ok, eras mi tackle derecho porque tenía Donovan Smith dio el bajón, entonces ahora le te toca hacer a ti mi talento un poquito más probado. No, tackle izquierdo. De todos modos, la posición de tackle derecho sigue siendo una ya muy importante en la NFL desde hace muchos años, porque ya los mejores cazacabezas no solamente presionan de un lado, y un equipo de los Saints que sí, definitivamente necesitan ayuda en esa línea ofensiva, porque por lo pronto vas a seguirle tirando a Derek Carr.
Sí.
Esté bien o esté mal, para mí está muy mal, pero bueno. El equipo de los Indianapolis Colts han hecho una buena agencia libre y tiene un equipo mucho más competitivo de lo que mucha gente espera, especialmente si Anthony Richardson da una buena temporada en su segundo año, a pesar de que su primero pues estuvo lesionado gran parte. Se llevan al primer cornerback de la NFL en este draft, en Quinion Mitchell de la Universidad de Toledo. Mouse, Colts está bien con el cornerback del slot, acaban de extender a Moore, entonces ahí estás bien, pero necesitas tener a un jugador de este nivel para ser jugador del cornerback del exterior, especialmente en una división que va a aumentar de buenos receptores este año. Se quedó Calvin Ridley a pesar de que no fue con Jacksonville, sigue estando Christian Kirk, siguen estando varias armas ofensivas a lo largo de toda la división. Mouse, Kenyon Mitchell mejoró mucho su situación en el draft desde que empezó a jugar en el Senior Bowl esta temporada, es donde empezó a exponenciar su nivel. ¿Por qué? Porque viene de una universidad chica de Toledo, entonces mucha gente es de que muy bien, sí se veía bien en el tape, pero en contra de qué receptores. Entonces se va al Senior Bowl, empieza a enfrentar a los grandes prospectos de receptores, sigue haciendo buenos números, y dices, ok, es un buen cornerback, 0 touchdowns permitidos en el 2023 y 46 pases defendidos en su carrera colegial. Es un jugador que se pega al receptor rival, y aparte es excelente atacando el balón con intercepciones y con pases defendidos. Quinnon Mitchell se convertiría en el mejor cornerback en el equipo de los Indianapolis Colts jugando en el exterior, porque tienes a Moore como el slot cornerback, pero necesitas a alguien también que te ataque por fuera.
En el siguiente pick es uno que la verdad se batalló un poquito con la decisión. Creo que Seattle necesita muchas cosas, podrían tomar muchas direcciones. Hay mucha gente que les está dando a Michael Penix, por ejemplo, en el pick número 16, que entiendo más o menos por dónde va la idea, pero a estas alturas creo que Byron Murphy tenía que dejar de caer en el draft. Para muchos un prospecto top 10 en cuestión de talento, un liniero defensivo interno que la verdad puede generar todo tipo de caos, y lo que hemos descubierto con equipos como Aaron Donald y los Rams, Chris Jones y los Chiefs, cuando tienes un liniero defensivo interno que sin duda alguna tienen que deslizarse hacia él, te puede liberar todo tipo de oportunidades en tu defensiva, unos a unos en los extremos. Así que Byron Murphy me hace mucho sentido para Seattle en este caso. Creo que es difícil que salga del top 15, pero al mismo tiempo, por el valor posicional, podría caer lo suficiente.
El tamaño.
Sí, el tamaño. Y aquí Seattle es como que ya no más. O sea, ya no puede seguir cayendo. Pick número 16, Byron Murphy a los Seahawks.
5 sacks y 33 presiones en la temporada de 2023. Que a veces que esos números no suenan tan
extremos.
Tan extremos. Pero hay que recordar que la temporada del fútbol americano colegial es bastante más corta que la NFL. Entonces,
y eso es que él tuvo 14, ¿no? O sea,
sí, porque luego también te cuentan los
15.
Te cuentan la final de la conferencia, y luego te cuentan los tazones. O sea, números del fútbol americano a veces que es difícil. El problema, sin lugar a dudas, es la altura, que es como Aaron Donald, que no era un jugador alto para la posición, pero el talento está ahí y al final de cuentas los resultados han estado ahí. Pick número 17, los Jacksonville Jaguars necesitan más cornerbacks también, al igual que los Colts. Necesitan, porque sí, trajiste a Ronald Darby en la agencia libre, pero es un jugador bastante grande de edad y los receptores pueden seguir estando muy fuertes en esta división, especialmente para Jaguars, que también tiene que enfrentar a Michael Pittman. Traes a un jugador más que tiene 5 intercepciones y solamente permitió 4 recepciones de más de 20 yardas en el 2022. Terrion Arnold es un gran cornerback y sin lugar a dudas necesitas seguir sumando en esta posición. Te quedaste con Josh Allen por el momento bajo una etiqueta de franquicia. Creo que tienes que atacar e intentar firmarlo a un contrato a largo plazo. Creo que un otro receptor podría estar disponible para este equipo de los Jaguars en este momento. Un equipo que sí firmó Gabe Davis, pero aún habiendo firmado a Gabe Davis, querían firmar a Calvin Ridley. Así que te habla que no están muy contentos con su situación de receptores. Pero ahorita con Terrion Arnold todavía disponible, siendo un draft muy profundo en la posición de receptor, creo que el equipo de Jaguars primero apuesta por otro gran defensivo e intentar bloquear ahora al que es su rival, Calvin Ridley, a un Michael Pittman y demás jugadores, Nico Collins, Tank Dell. El sur de la conferencia americana está bastante cargado de receptores de alto nivel.
Vámonos con otro pick. Una disculpa, aquí me tuve que distraer un poquito por una emergencia, por así decirlo. Pero bueno, siguiente pick, número 18.
Qué bueno que lo dijiste tú.
Qué bueno que sí, lo que
no,
te iba a decir.
Yo no quería leerlo.
Olu, es que ya la comunidad de Twitter, Dani, le dice Olu, no te preocupes. Sí. Olu Fashanu, tackle de Penn State. Batallé con este porque Cincinnati se ha armado, ¿no?, en la posición de tackle. Sabemos que tienen a Orlando Brown, firmaron a Trent Brown para jugar básicamente de tackle derecho. Pero si eres Cincinnati, tienes que pensar que a tu futuro sigue siendo Joe Burrow y que necesitas tener esa respuesta a largo plazo en cualquier posición de tackle, ¿no? Fashanu ha jugado principalmente del lado izquierdo. Creo que realmente podría jugar del lado derecho sin ningún problema, ¿no?, por el tipo de atleta que es. Así que me interesa Bengals que diga, no sé si otro año va a venir tan fuerte en la posición de tackle. Me cayó Olu Fashanu, que para muchos es un prospecto top 15. Les cayó al 18. Tengo llevándoselos ahora sí que maduramente como profundidad y que digan, ahora sí que voy a asegurar el futuro de Joe Burrow, ¿no? Olu Fashanu es un pick raro para Cincinnati, yo lo sé, por el tema de los tackles que ya tienen, pero no lo quise dejar pasar con los Bengals.
Y Trent Brown no es como que ha estado súper sano en sus últimos años en la NFL.
Aparte,
está bajo contrato una sola campaña. Sí, bien, una muy buena temporada Trent Brown, y personalmente como fanático de Patriota estoy muy molesto haber visto su salida de la agencia libre en esta ocasión, porque aparte no has traído otra opción. Pero Fashanu incluso podría convertirse en el titular a la mitad de la temporada. Puede ser algo muy posible. Y aparte, hablando de que la NFL está intentando empujar la fecha límite de trades a la semana número 10, en vez de la semana número 8 de la temporada regular, incluso una salida de Trent Brown bajo trade podría ser una posibilidad para este equipo de Cincinnati Bengals, si Fashanu te da buenos resultados en training camp en la pretemporada, y si vemos una posible lesión de Trent Brown y que de repente Fashanu hace bien el trabajo siendo el sustituto, un gran movimiento del equipo de los Bengals. Se volvieron a dar cuenta la temporada pasada que la salud de Joe Burrow es lo que los mata o los mantiene vivos en una temporada en la NFL, al igual que la de prácticamente cualquier equipo que tenga un buen quarterback. Vives de tu quarterback titular, pero el problema es que los Bengals han vivido muchas temporadas sin Joe Burrow. Pick número 19, Maus, los LA Rams, y vienen con una selección en Laiatu Latu, cazacabezas de la Universidad de UCLA. Laiatu Latu, Maus, en los últimos 2 años en el fútbol americano colegial, en la primera división, entre comillas, porque la primera la dividen en dos, pero la primera división, la FBS, lideró en los últimos 2 años en presiones y en porcentaje de jugadas ganando en la presión, siendo el noveno en sacks en el 2022 y siendo el segundo en sacks en el 2023, acumulando entre las dos campañas 111 presiones y 23 y medio sacks. ¿Cuál es el problema con Latu? En el 2021, jugando con la Universidad de Washington, Latu decide retirarse médicamente por una lesión en el cuello, después vuelve, increíbles temporadas. Si Latu nunca se hubiera lesionado, si nunca hubiera tenido ese retiro médico, Latu estaría siendo uno de los mejores picks, probablemente el cazacabezas número uno seleccionado en este draft. Vas a necesitarse que un equipo diga, no tengo problema con su salud, creo que está bien y vamos a ir por él. El equipo de los Rams, por primera vez desde el 2016, está, al menos en este momento, siendo las 6:15 de la tarde del 20 de marzo, el equipo de los Rams está proyectado a tener un pick del primera ronda del draft por primera vez en años, porque se han deshecho de todos sus picks y no quieren estar seleccionados en la primera ronda. Podrían todavía traer para atrás, quién sabe, pero creo que es un equipo que puede tomar el riesgo y llevarse al dato, porque necesitas recuperar todas las presiones que acabas de perder con el retiro de Aaron Donald, y creo que el dato tiene ese potencial de llevarte hasta ahí, y creo que es una muy buena selección, y veamos qué pasó con él, porque ese retiro médico es algo interesante.
Fue definitivamente algo que va a preocupar a muchos. Pero en el pick número 20, nos vamos con uno de mis prospectos favoritos en todo este draft y un jugador que creo que no debió haber caído tanto, Troy Fautanu, al equipo de los Steelers de Pittsburgh. Steelers, para empezar, ya tiene que rendirse con Dan Moore, en mi opinión. Ya es demasiado con Dan Moore Jr. Y ahora que ya tienes nuevos quarterbacks, con ese al final, porque es plural, Russell Wilson y Justin
¿estamos
Fields.
¿Estamos seguros que son quarterback?
¿Y qué tal que se van con otro quarterback, no? En el 20, ¿te imaginas? Pero no, Troy Fautanu, un jugador que al inicio del proceso del draft, muchos actuaban como que va a ser guardia en la NFL. Y como contexto aquí adicional, voy a agregar rápido un paréntesis. El tema de tackles que se traducen a guardias en la NFL es todo sobre la longitud del brazo. Y la estatura un poquito, pero la longitud del brazo...
No alcanzan a darle like,
exactamente. Pero
ustedes sí.
No, porque estás peleando con el cazacabezas y como que al final de cuentas sí es un juego de qué tan rápido me muevo, pero también qué tanto espacio ocupo con mi brazo, ¿no? Para lanzar el bloqueo. Y a esto sí lo hemos escuchado en clínicas y todo, diferentes opiniones. Hay quienes dicen que tu brazo tiene que medir 33 pulgadas o si no, no eres tackle. Hay quienes dicen que es 34. Hay quienes dicen que es 35, que me parece una exageración porque no son los números que vemos en la NFL. No. Puros jugadores de 35 pulgadas de brazo. Entonces, Fautanu sí cumple los 34. Y creo que a partir de ahí del combine, como que todos empiezan a respetarlo un poquito más como tackle. Pero sea tackle, sea guardia, Troy Fautanu, ves el video y se mueve como un jugador de NFL. El juego de pies es perfecto, el juego de manos es perfecto, hace este movimiento que le llaman el snatch trap para tumbarte las manos hacia abajo. Es un producto muy, muy refinado, en mi opinión, pero el problema es que igual y el físico no lo hace un pick top 15, top 10, porque igual y ya es lo que es Troy Fautanu, creo yo. Me encanta Fautanu para los Steelers, es de mis picks favoritos y es de mis jugadores favoritos en ese draft.
No importa quién sea el quarterback de los Steelers, no solamente el 2024, sino el 2024 y futuro, porque van a entrar esta temporada con Justin Fields y Russell Wilson a contrato de un solo año, a menos que decidan tomar la opción de quinto año con Justin Fields, que no los veo haciéndolo porque está muy cara ya y es 100% garantizada. Troy Fautanu podría llegar a convertirse en la dupla de Broderick Jones o al menos en otra pieza más en esa línea ofensiva como guardiamos. Pick número 21, los Miami Dolphins, y nos quedamos en la línea ofensiva, pero nos vamos con un jugador que sí está más ya catalogado como un jugador interior, que es Graham Barton de la Universidad de Duke, quien jugó como tackle izquierdo en el colegial para este equipo de Duke, pero se está viendo más como un jugador del interior para esta temporada. el equipo de Dolphins perdió jugadores en la línea ofensiva, podrían perder a Terron Armstead después de este año. Es un equipo que está desesperado por recuperar talento, y creo que cuando tienes tantas ausencias en Connor Williams, su centro se va, en este guardia en este momento, Robert Hunt, que se va al equipo, sí, de Carolina Panthers, creo que cuando tienes esas dudas en múltiples posiciones, incluso un Graham Barton que podría ser tackle en el siguiente nivel, no va a ser el primero ni sería el último, que no le importan las medidas y de todos modos es un buen jugador. Creo que cuando tienes esas ausencias en tantos puntos, necesitas un comodín que digas, a ver dónde me vas a funcionar en el 2024. Sí. Porque aparte de todo, sigues quizás terminando de evaluar a Tua Tagovailoa. No lo sé, no lo han extendido.
Yo lo sé,
entonces,
yo lo sé.
Entonces, ¿cómo se llama? Creo que tener a Graham Barton para el equipo de los Dolphins es una muy buena apuesta.
Ha llamado la atención que muchos han hecho la conexión de Barton-Miami y también como que empieza a sonar que igual, sí, ya Miami les gusta mucho Graham Barton, porque antes Jackson Powers Johnson, centro de Oregon, salía encima de Graham Barton en casi todos los mocks, sí, y ahorita ya van dos, sí, en los que sale primero Graham Barton y los dos con Miami.
Mel Kiper y Daniel Jeremiah, ¿no?
Ajá, de que fueron, de hecho, del día de hoy, que llamó mucho, sí, la atención, por eso y el
Mel
día de
Kiper
hoy.
Mel Kiper hizo trades. No, Daniel Jeremiah es el que hizo
trades. Daniel Jeremiah hizo trades. Vámonos con el pick número 22, hablando de por qué nos vamos con las Águilas de Filadelfia, que después de perder a Jason Kelce por retiro, ahora consiguen el reemplazo de forma inmediata. Jackson Powers Johnson. Me llama mucho la atención este movimiento. Hace poquito renovaron al guardia, a Landon Dickerson, que también puede jugar de centro, pero creo que si te llevas a Jackson Powers Johnson, te quedas con el guardia donde le ha ido bien y te quedas con un centro de muy alta calidad. Es un muy buen fit, me encantaría, hay que aceptar que es de los favoritos. Como fan de Cowboys, no me encantaría, pero objetivamente como que ver a Jackson Powers Johnson irse a un equipo en el que existe ese valor para, perdón a todos los fans de Cowboys que lo quieren para Cowboys, no podía hacer trampa, no podía dejarlo caer al 24, tengo que ser objetivo. Como que me encantaría este fit, ¿no? De decir, somos una de las mejores líneas ofensivas en la NFL, se va Jason Kelce, y no nos importa, o sea, no queremos perder ese título de ser una de las mejores líneas. Aquí tengo a Águilas agarrando a Jackson Powers Johnson.
¿Qué tan bueno sería con el tush?
Esperemos que muy bueno, esperemos que muy malo, perdón, esperemos que muy malo, pero una disculpa a todos los fans de Cowboys que querían que Powers Johnson.
Sí, yo sé.
Y estaba en mi poder, yo lo sé,
sí,
pero bueno.
Pero sí, el equipo de Eagles que ha apostado en otras posiciones a lo largo de la agencia libre, es como que el centro, una situación que no han arreglado, y creo que Jackson Powers Johnson debería ser la selección aquí, si es que te llega ahí. Pick número 23, los Vikings de nuevo en el reloj, y se llevan al cornerback Copper Dejean de la Universidad de Iowa. ¿Qué pasa con este cornerback que el año pasado, no, en la temporada antepasada, cuando el equipo de los de Iowa Hawkeyes dan dos picks de primera ronda, la gente seguía hablando de Cooper, pero el problema es que en 2023 se fractura la pierna, pierde tiempo de juego y demás, y eso es como que empieza a decir que esperar de él, cómo está esa pierna, y con todos los jugadores lesionados, no es que a algunos equipos no les importe la lesión, a otros sí, y que caiga por la lesión. Hay veces que te falta un equipo que diga, no importa, vas a estar bien. Probablemente el equipo de los Vikings están urgidos de tener un cornerback del exterior, más porque el año pasado, dos de sus cornerbacks que juegan en el exterior, entrando a la temporada del 2024, están calificados por Pro Football Focus como el número 99 y el 87 de 127 cornerbacks elegibles. Necesitas tener más esquineros para jugar en la NFL, y creo que perdiste cazacabezas, trajiste a otros, pero cornerback no lo has atacado en esta agencia libre, y después de haberte llevado ya a un cornerback en el pick número 11, probablemente el 11 y el 23 se van a utilizar para subir en el draft y llevarse un cornerback más temprano en esta ocasión, pero como no podemos hacer trade, te llevas un jugador que tiene la habilidad de pegársele a los receptores rivales.
No hay un dúo más icónico que Vikings y cornerbacks en el draft de la NFL.
Que son propensos a lesionarse y ninguno sirve para nada.
Exactamente. Y Cooper Dejean viene de lesión. Entonces, es como el match perfecto. Y ahora sí, yo sé que hay mucha gente en los comentarios, por lo que veo, esperando el pick 24. En el pick 24, los Dallas Cowboys se llevan lo que, en mi opinión, es lo único que se pueden llevar en este draft por la situación en la que
Michael Penix.
No, en la situación en la que ellos mismos se metieron. Liniero ofensivo, tackle de la Universidad de Georgia, a Marius Mims, que la verdad no pensé que iba a llegar a Marius Mims al 24, pero están en todos lados los linieros ofensivos en estas simulaciones y demás. A Marius Mims, creo yo, es exactamente el tipo de jugadores que Dallas no dejaría pasar en ninguna circunstancia. Porque Amarius Mims tiene la herramienta, tiene los brazos, tiene la estatura. Es un jugador que igual y no llega como el tackle más refinado de todos en este draft de la NFL, pero sí llega con mucho, mucho potencial para seguir creciendo. Y así que ustedes digan, uy, Cowboys quiere un jugador que puedan iniciar desde ya. No, van a seguir teniendo la misma filosofía en el draft, que es desarrollar a los jugadores y demás. Amarius Mims, la verdad, me tendría muy, muy contento. Cowboys ahorita no tiene tackle izquierdo o no tiene guardia izquierdo. Depende de lo que hagan con Tyler Smith. Pero creo que más bien lo que va a depender de la otra cosa es a quién encuentras en el pick 24. Si nada más encuentras a un guardia, mueves a Tyler Smith a tackle. Pero si encuentras nada más a un tackle, dejas a Tyler Smith en la posición de guardia. Creo que Cowboys no quiere mover a Tyler Smith. Creo que su preferencia es dejarlo como guardia, porque lo han visto ya ser un All-Pro y todo eso en la posición de guardia. Entonces, a Amarius Mims, pick número 24 para los Cowboys. Me tendría contento, la verdad.
Ok, más. Ok, y preguntan que si es preocupante lo de los Cowboys, ¿qué está pasando? Sí, sí, es bastante.
Sí, 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 es bastante preocupante. Sí, es preocupante. No sé cuál es el plan y eso me frustra mucho.
Pick número 25, el antinémesis de los Dallas Cowboys, los Green Bay Packers se llevan a Tyler Guyton, tackle ofensivo. Creo que Green Bay va a seguir apostando por los receptores muy jóvenes que tiene en este momento. Otro córner quizás para ver qué haces con Jair Alexander, podría ser una opción, pero después de la salida de David Bakhtiari, como que sí, no ha jugado mucho tiempo, pero ya no tiene ni siquiera la profundidad que podrías haber soñado con Bakhtiari. Necesitas traerte a otro jugador, y creo que este es un jugador que tiene muy buena agilidad en los pies y puede seguir mejorando en lo que es el fútbol americano de la NFL, seguirse desarrollando un poquito más. Jordan Love va a terminar firmando una extensión a largo plazo próximamente, porque tienes que hacerlo después de cómo jugó el 2024, o arriesgarte a tener que jugar con él bajo etiqueta franquicia en el 2025. Así que Tyler Guyton de la Universidad de Oklahoma llega a proteger a Jordan Love.
Buen pick para los Packers, sin duda alguna. Pick número 26, y regresamos a los receptores con otro, Brian Thomas a Tampa Bay. Yo sé, le pagaron a Mike Evans, regresaron a Baker Mayfield, no toca reforzar la defensiva o algo por el estilo. Creo que Brian Thomas en el pick 26 es muchísimo valor, creo que podría percibirse como un robo incluso, y creo que por qué no darle más y más armas a Baker Mayfield. Brian Thomas obviamente es parte de la ofensiva que comandó Jaden Daniels rumbo a su temporada de Heisman. No es Malik Nabers, no está cerca de ser Malik Nabers, pero sí es un jugador que puede ganarse un puesto titular de inmediato gracias a todo lo que te atrae, ¿no? Me gusta mucho Brian Thomas, pick número 26, además, excelente valor.
Y Chris Goodwin es agente libre después del 2024. Te soy honesto, Maus, me lo ganaste, yo lo quería porque iba a ser double dipping para el equipo de las Arizona Cardinals. Dije, iba a ser otro receptor más para Kyler Murray, pero como Brian Thomas se va en el 26, en el 27, donde Arizona vuelve a estar en el reloj, se van a llevar al cazacabezas Chop Robinson. Chop Robinson es un gran jugador que tiene mucho talento, pero que no está terminado de desarrollarse. Digo, bueno, si eres Arizona, que el año pasado más fueron el número 32 en yardas por tierra permitida y el número 30 en sacks, dices, ok, te llevaste al prospecto más seguro del draft en Marvin Harrison Jr., ahora apuesta por el otro lado porque tienes que mejorar también la defensiva y te llevas a Chop Robinson. Personalmente, sí, me encantaría la posibilidad de que el equipo de Arizona diga double dipping en receptores, me llevo a dos y salgo en 2024 habiendo decidido quién es Kyler Murray, habiendo resuelto la pregunta quién es Kyler Murray, pero pues ya no hay otro que en este momento me encante.
Número 28 en este mock draft, y nos vamos con un equipo que también dio mucho de qué hablar en el tema de los playoffs. Nos vamos con los Baltimore Ravens, número 28, receptor también, Buffalo Bills, Adonai Mitchell. Adonai Mitchell, creo yo, es un jugador que se va a ir mucho antes de lo que muchos creen. Esa es una de mis impresiones que me da Adonai Mitchell. Es difícil terminar de evaluarlo por su posición en la que igual y nunca le tocó jugar con un cornerback encima, igual en la conferencia del Big 12. Es cierto que las secundarias no son las mejores que hay en el fútbol americano colegial, pero Adonai Mitchell lo han comparado incluso con CeeDee Lamb, y creo que hay algo ahí. Creo que como corre las rutas, creo que lo que hace después de la recepción no es del nivel de CeeDee Lamb cuando estaba en Oklahoma, pero muestra muchos de esos chispazos similares a CeeDee. Brett Coleman creo fue el primero que lo comparó. Me gusta ese jugador para Buffalo, te urgen receptores. Se fue Gabe Davis, de por sí querías mejorar a comparación de Gabe Davis. Y bueno, Mitchell llega a complementar a Stephon Diggs.
Sí, y a ver qué onda con Stephon Diggs. Sin lugar a dudas, el equipo de los Bills está desesperado por traer otro receptor, porque no lo han tenido en la era de ¿cómo se llama? De Josh Allen. Ahora hay un comentario de David Moreno Samarrón. ¿En dónde están pasando el draft? Nosotros lo estaremos pasando el día del draft. En este momento no sé si hay una confusión. Esto no es el draft, no estamos dando los picks que están sucediendo. Esto es nomás una simulación de picks. Yo doy los nones, Maus da los pares y vamos viendo. Como dijimos al inicio del programa, es una forma de que conozcas a los prospectos, que nosotros los evaluemos un poquito más, evaluemos las necesidades de cada uno de los equipos y qué avenidas puede haber pasado, cómo se pueden quedar sin jugadores en ciertas áreas. Pero los vamos a estar pasando toda la primera ronda del draft. Por sexto año consecutivo, si no me equivoco,
sí.
Ya sexto año consecutivo.
Ese es el mock, vaya, esa es la simulación.
Ese es el mock, pero pueden seguir el draft, la primera ronda entera con nosotros aquí en Four Downs, tanto en Facebook como en YouTube. Pick número 29 más los Lions fueron por Carlton Davis en la posición de cornerback. Para alguna gente eso es suficiente, yo no creo que sea lo más mínimo suficiente para arreglar una secundaria que es una de las peores de la liga el año pasado. Así que te llevas a Nate Wiggins, cornerback de la Universidad de Clemson, quien permitió solamente 18 recepciones en toda la temporada pasada. Simple y sencillamente, para mí el equipo del año necesita mejorar eso. Sí perdieron a un liniero ofensivo, pero trajiste a Kevin Seitler como para sustituir a Jonah Jackson por ahí. Perdiste a Chauncey Gardner-Johnson al equipo de Eagles una vez más. Trajiste a Carlton Davis, no creo que sea suficiente. Necesitas apostar más y más por cornerbacks, porque esa secundaria es realmente un peligro para tus aspiraciones de Super Bowl.
Y ahora sí, pick número 30. Ya ahorita me estaba adelantando con el equipo de los Ravens. Ahora sí vamos con Baltimore. También van con receptor Keon Coleman de la Universidad de Florida State, que para muchos no es un prospecto de primera ronda. Pero ahí sí le voy a apostar a este par de ojos y lo que vimos en la temporada colegial del 2023. Keon Coleman se transfiere de universidad a una más grande, FSU. Juega con el quarterback de Florida State, se me olvidó en este momento el nombre, que también es prospecto, que se lesionó. Válgame, hemos estado hablando. Jordan Travis. Y encuentran una química genial. Keon Coleman sube al aire por esos balones, lo sabe bajar, corre rápido, gana balones competidos. Para mí, Keon Coleman, uno de los jugadores más subestimados en ese draft también. Pick número 30, Ravens.
Y Baltimore no tiene todas las soluciones en la posición de receptor.
No.
Han invertido ahí, les ha ido bien, pero necesitan invertir un poquito más. Me llama la atención si Baltimore va a querer atacar línea ofensiva después de las salidas que tuvieron. Pick número 31, el perdedor del Super Bowl, los San Francisco 49ers, se llevan a Roger Rosengarten de la Universidad de Washington. No tienes un buen tackle derecho en este momento. No lo tenías con McClinchy, quien salió en la agencia libre el año pasado. Todavía no lo tienes ahorita. Creo que necesitas mejorar en esa área. Y Rosengarten es muy bueno, aparte en el juego terrestre. Lo vas a unir con Trent Williams, que aparte ya va a tener 36 años de edad. No sabemos cuánto le queda a Trent Williams en la NFL o cuánto le queda como un jugador élite. Entonces, la línea ofensiva es, sin lugar a dudas, el mayor hueco de talento que tiene la ofensiva de San Francisco, la ofensiva de Kyle Shanahan. Necesito seguir sumando. Rosengarten de la Universidad de Washington llega a convertirse en otro título.
Y el pick de los campeones, Chiefs de Kansas City. Habrá quienes digan armas, ¿no? Armas para Patrick Mahomes, pero sí perdieron a Lajarius Sneed. Creo que necesitan reforzar la posición de esquinero y creo que uno de los mejores jugadores disponibles en este escenario es Kool-Aid McKinstry de la Universidad de Alabama. No es del nivel de Terrion Arnold, porque igual y no es este super freak atléticamente hablando. Yo sí le doy una ventaja a los defensivos. Es cool, como lo dice su nombre. ¿Cómo le dijeron el otro día? No me acuerdo cómo le dijeron en unos comentarios que le cambiaron el nombre de la bebida. Pero bueno, Kool-Aid McKinstry viene de Alabama y yo sí le doy un extra a los backs defensivos de Alabama por la cantidad de comunicación que hay en ese esquema de Nick Saban. Ya no es Nick Saban el coach de Alabama, sí, evidentemente, pero a Kool-Aid sí todavía le tocó esos años. Pero bueno, me llama mucho la atención esa pareja, Kool-Aid McKinstry, en un equipo que ha decidido apostarle a la defensiva en los últimos años, a pesar de tener a Patrick Mahomes. Y no puedes decir que no les funcionó, sí, porque ganaron el Super Bowl
dos veces.
Y fue en gran parte gracias a esa defensiva que han construido. Creo que se apegan más o menos a esa estrategia. Pero bueno, ese pick concluye nuestro mock draft, primero del año 2024. Esperemos hacer un par más, al menos antes del draft. Dani, ¿algo que quieras agregar?
Nada más recordarles, amigos, darle like al video si les gusta. Comparten estas transmisiones si les está gustando. Estamos en vivo todos los miércoles a las 5:30 p.m. hora Ciudad de México. Se está acercando el draft y como siempre lo van a poder ver durante toda la primera ronda. Nuestra transmisión que dura aproximadamente 4 horas. Estamos aquí analizando todos los picks. Así que para que no se lo pierdan, suscríbanse al canal y denle la campanita de las notificaciones. Así, en cuanto vaya a hacer el draft, ustedes se van a acordar que tienen que verlo aquí con nosotros en 4 Downs.
Gracias por todos sus comentarios. Ahora no alcanzamos a leer tantos porque el tiempo es así con el mock draft, pero nos vemos el próximo miércoles, mismo horario, 5:30 p.m. Bye bye.